circulación lenta partiendo de Rojo Gómez hacia la zona de Churubusco, Plutarco y las calles, Canal de Patlaco o el Eje 6 Sur son alternativas. Y finalmente se están concentrando un grupo de personas en el Bicicleta Juárez, los cuales van a caminar rumbo al Zócalo a partir de las 9 de la mañana. El reporte sigue pendiente.
Este mes en Dormimundo es al doble. ¿Es al doble? Disfruta de 2x1. 2x1 en el modelo Twin de Colchones América. Twin de Colchones América. Llévatelos desde 8,299 pesos. Desde 8,299 pesos. Y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válido al 13 de marzo.
Molotov hará estallar el Foro Sol.
¡A la rica nena! ¡Sabrosito!
Con el cierre de su gira, estalla Molotov. De mayo. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. O escuchando la programación en vivo de W Radio. Molotov y el cierre de su gira, estalla Molotov. W Radio invita.
Pumas recibió oxígeno con la victoria de la jornada pasada. ¿Podrá volver a respirar contra los camoteros? Lo sabremos este domingo en la cancha de Ciudad Universitaria.
¡Se canta el primero! ¡Gol!
Pumas contra Puebla. Domingo 5 de marzo, 12 del día. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la Liga MX.
Dinero y economía.
Economía.
En pocas palabras, Finanzas W.
Con Roberto Aguilar.
Eliminar registros del historial de crédito sí es posible.
Porque la regla básica es que dependiendo del monto del crédito otorgado, se fija el plazo o temporalidad para actualizar tu historial.
Es un documento dinámico.
Porque si bien en el tiempo se cancela información, también se suman nuevos datos. Y además las consultas que otorgantes de crédito realizan de tu perfil cuando solicitas un nuevo financiamiento o bien contratas un servicio. Para el caso de Buró de Crédito, es la sociedad de información crediticia con mayor participación de mercado y acervo de información, las deudas menores o iguales a 25 UDIs, que es el valor de referencia que se actualiza todos los días, se eliminan después de un año. Y dependiendo del monto, se puede tardar hasta 6 años en borrar dichos registros, siempre y cuando el crédito no se encuentre en proceso judicial o se haya cometido algún tipo de fraude con dicho financiamiento. Es importante que si por cualquier motivo presentas un retraso o incumplimiento en el pago de tus créditos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial, ya que si te pones al corriente en el cumplimiento de tus pagos, esto se va a reflejar en la siguiente actualización de la información. Además, mucho cuidado con quienes te ofrecen a cambio de un pago borrar las malas notas de tu historial, como por arte de magia, porque es un vil fraude, ya que esta labor es exclusiva de las sociedades de información crediticia y está sujeta a los tiempos establecidos por la ley.
La economía
de manera sencilla.
El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Mi monedero naranja de la Comer y Fresco consiente a mi bebé como a mí me gusta. Porque en la Comer, Fresco y en línea me bonifican el 20% en todo el mundo del bebé. Sí, 20% de bonificación en cuidado e higiene, alimentos infantiles y mucho más.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer? Aplican restricciones hasta marzo 8.
¿Quieres asistir gratis a conciertos, festivales y mucho más? Puedes hacerlo con la promo Más Citibanamex. Contrata una cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex y participa. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco.
Al aire.
qué?
Es un infame, es un desagradecido y es un mentiroso. Es muy grave, porque no lo dice Andrés Manuel López Obrador, lo dice el jefe del Estado mexicano.
Nombramos en el Senado de la República a dos integrantes comisionados del INAI.
We're going to be building a gigafactory in Mexico.
Así las cosas.
8 de la mañana con 4 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 2 de marzo del 2023. Señor Javier Risco, yo ya te noto con el traje de baño puesto y listo para chapotear en Acapulco. Señor Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, con la raqueta también lista, con la raqueta como debe de ser, para el revés.
Ay, por cierto.
Dígame.
¿Me debes mis raquetas de tenis?
No, me las prestaste.
Sí, bueno, pero te las presté hace como 2 años.
Ah, mira el revés cómo ha mejorado. O sea, nada más para que veas cómo ha avanzado este revés. Dicen por ahí...
Me acabo de acordar de eso.
Sí. Dicen por ahí, el dicho es, tonto el que presta una raqueta, más tonto el que la regresa. Es el dicho de...
Pero te presté 2.
Sí. Hay que decir
y
que
no
son
las
raquetas...
Has usado.
No, son raquetas de tiempos de McEnroe, habría que decirlo.
Ah, no, sí, pero son muy buenas.
De las de madera, ¿te acuerdas?
¿Sí? Que esas eran... Bueno, no, pero no son de madera todavía, ya son las que siguen, pero sí son viejillas.
Son las que siguen.
Pero sí son viejillas.
Pero sí, tienes
sí
razón.
Tienes pero ya, de madera no, de madera no.
No, pero sí nos tocaron.
Sí, claro, yo tuve de madera,
Y era incomodísimo.
Eran incómodas, o sea, y luego si te dabas un fregadazo o le dabas uno a otro, era de...
No. Así que bueno.
No, pero las que te presté no son de madera, no me acuerdo cómo se llamaba lo que siguió luego, que ya eran como muy modernas, ¿no?
Ya, y sí, claro.
Así,
sí.
Como muy ligeras.
Sí.
No me acuerdo.
Ahora solo 4 kilos. Exacto. Entonces sí. Era como... Pero bueno, sí, tienes razón, mi querida Gaby. Pero vas a ver los resultados en el abierto. Voy a regresar con medalla.
Yo tengo la sensación de que no las han usado ni una sola vez. Tengo esa sensación.
Una sensación que suena mucho realidad.
Sí.
Mi querida Gaby, suena mucho a realidad, así que paso directamente este comunicado que haces directamente a la ventanilla correspondiente.
Sí,
exacto, a la ventanilla correspondiente sobre la queja de que no le hemos usado,
exacto,
así es, al C5, inmediatamente. Así que, bueno, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 8 de la mañana. Un saludo a todos los que nos escuchan más allá de las fronteras. Abrazo a la gente que está en Estados Unidos, por supuesto, en Canadá, en Latinoamérica, en Europa. ¿Desde dónde nos escriben? Desde Varsovia, ¿no? El día de ayer nos escribían...
Ah, por cierto, le preguntaba yo, ¿te acuerdas que nos escribieron desde Varsovia?
Sí.
Deja ver si puritita casualidad encuentro el mensaje, porque le preguntaba yo, que bueno, ¿y qué haces allá en Varsovia? ¿Te acuerdas?
Sí.
Y nos contestaba, lo que pasa es que, ay, no encuentro ahorita el mensaje, porque era una historia buenísima, que había formado un grupo de mariachis ahí en Varsovia.
Ah, no puede ser.
Sí.
No
sí,
puede ser,
sí.
Porque tengo la misma historia, o sea, no sé si es un mito, porque tengo un amigo de la universidad que se fue a Bratislava.
Ah, no, pero en Bratislava es otro grupo, Javier Risco. No,
y dice eso, o sea, ¿qué hiciste o qué tal? Le mando un saludo a mi querido Oscar Flores y me dijo, pues la neta, un grupo de mariachis.
Sí.
Entonces,
mira, Jesús Estrada, ya lo encontré, escribió y dijo, sí, soy músico violonchelista, egresado de la Escuela de Música de Guadalajara. Llevo viviendo 25 años en Varsovia, casado con polaca, y se me ocurrió hacer un trío de mariachi, y de eso viví hasta el COVID. Y siguió viviendo de eso, dice, después me salió la oportunidad de distribuir tortillas mexicanas en Polonia. Y así empecé este nuevo negocio. Soy uno de los más grandes distribuidores de tortillas de maíz mexicano y harina de trigo. Así que esa es la historia, Javier Risco. Mariachis y tortillas en Polonia. ¡Sí, señor!
Oye, no, bueno, o sea, hay jóvenes construyendo el futuro como debe de ser.
Sí, claro. Eso
le
sí
mandamos
sembrando
un abrazo,
vida.
Sí. Así que bueno, saludos hasta allá y qué bueno que nos escuchan, un abrazo. Y sí, bueno, ya se anda reportando por acá mi querido Oscar, sí, dice que pues solo por un ratito. Bueno, Oscar, también no queríamos que fueras mariachi por vida, pero que sí, su primer negocio fue la mariachiza en Bratislava. Y dije, bueno, ¿quién? Y me acuerdo que lo que me comentaba mi querido amigo era, le decía, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te han recibido? Tal. ¿Y sabes qué es lo más raro que me ha parecido? Que no existe el hielo. Y yo, ¿cómo? No, o sea, nadie, no venden hielo. Y yo, ¿cómo que no? Dice, entonces, los viernes en la nochecita, cuando se arma la fiesta, pues quiero ir ahora sí que digamos lo que equivale al Oxxo, quiero comprar mi hielito. Y dicen, no, pues no, históricamente no vendemos hielo, no hay hielo en este lugar, perdón. Dice, es algo de lo que no saben cuando salimos de México, sí, que en gran parte del mundo no venden hielo. Entonces, fíjate, mira, fíjate, ahí está. Ahí
y
está,
yo que soy tan feliz con mi bolsa de hielo.
Con hielo, exacto. Así que bueno, cosas que nos encontramos.
Que por cierto, nada más rápidamente hablando de hielo, Javier
Risco. Me encanta porque ya vamos contando.
Oye, yo tengo una queja de que ¿por qué solamente se venden bolsas de hielo muy grandotas? O sea, de veces quieres menos hielo, no la bolsotota. Pero bueno.
Abro paréntesis, otro ¿sí? paréntesis más. Me he encontrado en que en Puebla
¿sí?
venden una bolsa grande de hielos
ajá.
y adentro 5 bolsitas.
¡Ah, brillantes!
¡Brillantes! Por eso le ganaron a los franceses.
¡Exacto!
Para que se sepa, para que se sepa. Así que, muy bien.
Oye, le mandamos besos, abrazos y arrumacos a nuestra querida Nora Cabrera. Dice que va en un Uber, que nos está escuchando el señor Ricardo López.
Abrazo,
y que nos
Ricardo.
Escucha siempre. Así que, Ricardo López, te mandamos un gran abrazo. Y a todos los conductores y las conductoras de Uber que nos escuchan.
Que a ver cuándo informamos, nos está preguntando.
Sí. O sea, perdón, ya. A lo que sigue, venga.
Jueves. Este jueves. En Así las Cosas.
Bueno, es que hemos traído buena densidad informativa, Javier Risco, que no se diga, nada más unos minutitos de risa se valen, pero bueno, les decíamos que, pues obviamente el tema es Tesla, y ayer decíamos, oigan, queremos una mujer, estamos en el mes, en el Día Internacional de la Mujer próximamente, decíamos, queremos una mujer que nos hable de automóviles, de qué significa Tesla, por qué es importante, qué pasa con los autos eléctricos, cómo está el mercado. ¿Y a quién creen que tenemos en la línea? Tenemos a Maca Carriedo, ustedes la conocen, ella es periodista, es conductora, hace un montón de cosas, es una maravilla. Ella es la culpable que yo tengo un tatuaje, por ejemplo, así que no se acerquen demasiado a Maca.
Abro paréntesis. No, ya, no, la información.
Pero bueno, sí. Está con nosotros Maca Carriedo. Maca, querida, ¿cómo estás? Buenos días.
Oigan, estoy muy bien. Al diablo los coches. Sigamos hablando de hielos.
Y de tatuajes, exactamente.
Exacto. Oye, querida Maca, a ver, pues poner en contexto este asunto de Tesla, más allá de la inversión, que eso ya lo vimos, ¿no? La inversión es importante, esa parte ya la revisábamos, sobre todo con el maestro Enrique Quintana, pero si hablamos como de la industria del coche, de los coches eléctricos, ¿qué decir, Maca?
Pues mira, podemos decir muchas cosas de los coches eléctricos, principalmente que en México, por ejemplo, faltan muchos apoyos para que la gente se anime a comprar un auto eléctrico como sucede en otros países, ¿no? Aquí te libras, pues, de la tenencia, pero nada más. O sea, imagínate pensar que entonces te quitaran impuestos por comprar un coche, ¿no? Que tú lo pudieras comprar libre de impuestos o medio libre de impuestos, y eso haría que los coches eléctricos fueran más baratos, porque hoy no te puedes comprar un eléctrico por menos de un millón.
Cierto, sí, totalmente cierto.
Y luego piensas en los centros de recarga, ¿no? Y dices, híjole, pues es que hay muy pocos en nuestro país y en algunas partes ya no sirven. Y luego Tesla son bien separatistas, porque fíjense, todos los cargadores para coches eléctricos están homologados, que esto quiere decir pues que cualquier coche eléctrico que tengas tú llegas y lo conectas en donde encuentres, ¿no? Pero Tesla no. Tesla tiene sus propios cargadores.
Ah, como Apple.
Exactamente, sí. Nos quieren hacer la vida imposible. O sea, sí, de hecho, están a dos de ya vendértelo sin cargador, ¿no? Así, igualito que Apple.
Sí.
Pero eso ha hecho Tesla. Ahora, sí está increíble que llegue Tesla a México, porque ellos tienen una misión muy importante, que es fabricar 20 millones de autos al año para finales de esta década. Uh-huh, y por eso nosotros nos convertimos en un lugar importantísimo para Tesla. Somos la séptima planta que ponen, pues nos ponen a un paso, ¿no?, de su gigafábrica de baterías en Austin. Por eso tenía que ser ahí, pero aparte por otra cosa. Porque si se quiere extender Tesla, ¿no?, vender de México para abajo, pues se tienen que fabricar acá.
Claro.
Mira, no, es que, querida Maca, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Ay, hola, Javier Risco.
Mi querida Maca, qué gusto escucharte. Y un poco también nos preguntan el tema de la experiencia. Damos como por hecho que todo el mundo se ha subido un Tesla y que todo el mundo sabe lo que es estar arriba de un coche de, pues bueno, de esta marca. Pero bueno, tú has tenido la experiencia desde que se crearon, ahora sí que desde que empezó el boom justamente de esta empresa, que, bueno, era prácticamente, empezaron casi siendo un coche artesanal, ¿no? ¿Te acuerdas que en Estados Unidos ibas a los malls y te los vendían como si fueran productos ahí, así de, bueno, a ver, quiero este asiento de este color, el de atrás de este color, quiero que, como si fuera artesanal la fabricación. ¿Cómo es subirte un Tesla, querida Maca?
Mira, es una experiencia, a mí no es un coche que me guste tanto, la verdad, se me hace muy gringo, y no, o sea, no es que tenga
muy gringo,
algo malo, pero sí se me hace muy, muy gabacho, o sea, a mí me gusta, no, si yo te recomiendo un eléctrico, quizás pensaría, pues no por quedar bien con la Miss, pero en un alemán, ¿no?, por ejemplo, en un BMW, pero sí Tesla ha tenido su encanto. De pronto, este diseño en donde tenían las pantallas enormes, ¿no?, una parrilla, pues, que desafiaba un poco el diseño que se estaba usando en esa época. El primer Tesla llegó en el 2008 con el Tesla Roadster, y la verdad es que no era nada agraciado. De hecho, Elon Musk dice que era un desastre. O sea, sí piensa que era un desastre. Dato curioso, George Clooney fue de los primeros en comprar uno y dijo que se pasó más tiempo esperando a que llegara la grúa que manejándolo. O sea, y yo creo que esto puede ser de las únicas cosas que le han salido mal en la vida a George Clooney, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, y además, sí, sin duda. Yo hubiera ido a ayudarlo, pero ese es otro tema.
Pero tienen por ahí también un tema de los choques, ¿no? O sea, en las últimas semanas ha habido como este tema de lo seguro que son, por ejemplo, Tesla, en tema de seguridad. ¿Sí es cierto, Maca, que son mucho más seguros que los coches promedio?
O sea, no son mucho más seguros, pero sí cuentan con un con grandes herramientas de seguridad activa y pasiva, aunque también han tenido problemas de choques con el piloto automático, por ejemplo.
Ah, claro, sí, ¿no? Sí, o sea, varias noticias, sí.
Ustedes las han visto que no, pues es que chocó y quién tiene la culpa, y pues ahí la legislación también va un poco atrasada, ¿no? Como que no contaron con que los coches se iban a manejar solos, y a quién le echas la culpa si no va nadie.
Claro, eso está bueno, o sea, también, sí. ¿A quién multas? Exactamente.
¿A quién multas? ¿Encima de quién te vas? Ahora, también por su carrocería, y esto un poco como el Mini Cooper, es seguro también, y es un dato muy raro, a la hora de los atropellos.
¿Por qué?
Pues lo que dicen es que por su carrocería puede ser, obviamente, si no vas a una velocidad extrema, que te dañe menos a la hora de un impacto como peatón. Lo mismo pasa con el Mini Cooper. Ahora, también les voy a decir, el Model X, por ejemplo, es el eléctrico que más pesa en el mundo, 2,276 kilos.
Wow.
O sea, un coche ligerito de manejar, ¿no?, que te prometa un manejo excepcional, que sientas el camino. No es, pero sí son populares, en Estados Unidos se han hecho súper populares, y justo para Estados Unidos van esos coches que se vayan a fabricar en México principalmente. Seguro, mira, y especialmente en Nuevo León, pues tendrán ¿no?, manera de comprarlo mucho más fácil que por ahí en Tapachula, Chiapas, ¿no?, la verdad. Pero, pues es un muy buen lugar, es una muy buena inversión, como ya hablaron. Y sobre todo, pues que sigan llegando armadoras a México, que no, yo no quiero hacer enojar a nadie, pero en el sexenio de Calderón fue donde más armadoras llegaron a nuestro país, se las ganamos incluso a Estados Unidos, ¿no? BMW se la pelearon casi Obama y Calderón, también llegó Audi a San José Chiapa, y es bien padre lo que pasa cuando llegan estas inversiones a México y lo que detonan, ¿no? O sea, en el Bajío, de pronto en León, pues puedes comer la mejor comida japonesa del mundo. Sí. ¿Por qué? Pues porque llegó Honda y porque llegaron otros japoneses.
Mazda.
Pues, exactamente, ¿no? Mazda llegó a Salamanca cuando el sexenio era de Enrique Peña Nieto, que, híjole, se echó el peor chiste de la historia diciendo que ya se llamaba Salamazda y todos nos tuvimos que reír por compromiso.
Salamazda. Es que sí, nos acostumbró a esos chistes igual que el Peña Fiel, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuando armó...
Sí.
Sí, exactamente, sí, es el refresco,
o sea, pues sí,
Peña Fiel.
Pero bueno, pues vamos a reírnos porque nos está viendo el presidente, ¿no? Pero bueno, eso ha pasado, o en Puebla, ¿no? Con los alemanes bien instalados ahí, con Volkswagen, también está Seat, que es español, pero es del grupo Volkswagen, y Audi, pues ¿cómo te imaginas que de pronto en San José, Chiapas, hay escuelas que dan clases de alemán, o hay restaurancitos con comida alemana? La claro. verdad es que siempre será una buena noticia, aunque sea Tesla.
Sí. Oye, Maca, no sé si tú tengas ese dato, nos escribe por acá Alex al Ram 74, dice, todo padre con los autos eléctricos, pero ¿cuál será el manejo que se dará a las pilas de los autos? ¿Se ha dicho algo de esto?
Pues mira, justamente es lo que se les echa en cara siempre, ¿no? Okay, uh-huh. Sí, están siendo más amables con el medio ambiente, pero la fabricación de las baterías y luego lo que pasa después con las baterías, que sin duda es una deuda que tiene todavía la industria automotriz, que no han sido muy claros, aunque pues quizás si alguien pudiera preocuparse de verdad por este destino de las baterías y por la contaminación en el proceso de fabricación, pudiera ser Elon Musk. Pudiera ser, ¿no? Tiene su fábrica especialmente para baterías y pudiera avanzar en eso. Pero la verdad es que no hay argumento, Gaby. O sea, sí, claro que hay, se genera mucha contaminación.
Sí, claro que es un tema. Baterías, o sea, es un tema no tratado. Sí, sí. Sí,
claro,
sí, sí.
Y es lo que pasa también con el tema del agua, ¿no? Cuando abrieron la fábrica de Tesla en Alemania, pues había manifestaciones de los ambientalistas también por el agua. Y decían, es que se gasta muchísima agua, es que ¿por qué permiten que suceda aquí? Y pues es ahí donde nos, hablando en términos automotrices, donde nos enclochamos.
Ajá. Pues sí. Ya que andamos en esas.
Exacto. Bueno.
Oye, varios comentarios. Le mandamos beso, abrazo y arrumacos a nuestra querida Paola Bertrand. Y dice, en el Northeast de Estados Unidos, en el invierno frío, los Teslas no cargan o se congelan las manijas para abrirlos y no se pueden usar. Fíjate qué buen dato es el que ¿sí? nos están dando por acá. Y luego también por aquí nos escribe Elisa E. Martínez. Dice, nos subimos a un Tesla en Los Ángeles, un Uber. Dice, y el chofer estaba arrepentido de haberlo comprado y se lo tiene que cargar dos veces al día. Y dice, y en costo, dice, le sale igual que la gasolina.
Pues es que pues sí, ¿no? Y luego, fíjate, en un país como México, si tienes un eléctrico, necesitas un segundo auto, porque ¿en dónde cargas? Y si sales a carretera, pues no tenemos una línea de carga en las carreteras del país, sí. No hoy.
Claro, claro.
Sí, 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 tienes razón.
Estás pagando más de $1,000,000 por un eléctrico, que sí. No tienes dónde cargar.
Y luego pues por aquí Salvador Go dice, ¿por qué seguimos creyendo que el auto particular, ya sea eléctrico o con composta, es una buena alternativa de movilidad? No, pero no es que sea una alternativa de movilidad, es que lo que pasa es que estamos hablando de movilidades integrales que incluyen los autos, y en tal caso, pues sí, los autos con energías limpias siempre serán mejores que los autos con energías fósiles, pues eso es lo que creemos todos, sí. Nada más que pues, estamos en el momento en el que estamos, ¿no?
Y digo, ahora sí que completando este comentario, Eugenio Fernández nos escribe y dice, en la Ciudad de México solamente el 20% de los viajes se hace en coche. O sea, recordemos que, por supuesto, la inversión tiene que estar también en el transporte público si queremos hacer algo también para, pues eso, o sea, un medio mucho más sustentable.
Pues sí.
Y hoy ya hay algunos camiones eléctricos y microbuses, ¿no? Que son impulsados por energía 100% eléctrica, pero sí tenemos que buscar opciones de movilidad más amables. Si pensamos que en Estados Unidos hacia el 2030 ya quieren la electrificación total, aquí no lo vamos a lograr, estamos lejísimos y a nadie le importa, ¿no? Esa es la verdad, pero sí hay que buscar opciones. Yo, si están en posibilidad de comprar un auto así, yo recomendaría, por ejemplo, un híbrido enchufable en donde traes las dos opciones, te ahorras una lana en gasolina, no pagas tenencia, ¿no? Que eso es lo que hay que ver también a la hora de comprar un auto. Así pagas más, ¿no? Y así te lo pone la página de Tesla. Pues pagas más de inicio, sí, pero después vienen los ahorros, ¿no?
Claro.
Entonces no vas a pagar pues gasolina, vas a pagar menos tenencia, tendrás otros beneficios.
Claro. Bueno, pues maravilloso tenerte, querida Maca. Te mandamos besos, abrazos y más arrumacos todavía. Te queremos mucho. Gracias por estar con nosotros.
Oigan, yo los quiero más. Rápido puedo aprovechar para hacer un anuncio.
Claro, sí. Faltaba más, venga.
Miren, pues es que aprovechando el viaje, ¿no? Y pues al de confianza le toca la taza rota y ustedes que son mis amigos, pues ya ni modo. todos los martes a las 9:45 de la noche está Te Debo Una en Discovery. Es un programa, pues, obviamente de autos, pero bien padre porque es de restauración. Entonces, si les gusta, disfruten pues el martes de motores de Discovery, que ahí los espero yo.
Muy bien. Muy bien. Sí, es el tipo de a mí me gusta mucho los programas. No entiendo nada de autos, pero me encanta ver cómo los reparan. Así que bien. Ahí lo veo, mi querida Maca.
Me tienes a mí para explicártelo todo.
Exacto, exactamente.
Gracias, Maca. Es Maca Carredo, la verdad es que es un placer tenerla siempre por acá. Dice Ricardo J, dice, pero al final generamos electricidad con energías fósiles. Sí, y bueno, ya lo sé. O sea, la única manera de no contaminar es que no existiéramos. Esa es la única manera. El chiste es encontrar la forma de hacerlo menos, digamos. Y bueno, pues esta es, digamos, por ahí como una opción. Así que gracias en verdad a todos. Y oye, Javier Risco, yo sé que a ti te gustan los chismes.
Sí.
Yo sé que
te... Y la grillita. La grillita por ahí.
Yo sé que te gusta. Y el día de ayer, creo que sí fue ayer, ¿verdad? Llegó el día de ayer el presidente de la República, pues en la mañanera, pues dijo algunas cosas sobre Santiago Krill, ¿no? Santiago Krill, con el que hemos hablado.
¿Te refieres
aquí
al hombre constitución?
Al hombre constitución.
Ah, ok.
Me refiero a Santiago Krill, el hombre constitución. El diputado Santiago Krill, que, bueno, pues esto fue lo que dijo ayer el presidente de la República. Vamos a escucharlo.
Que yo tuviese más dinero que Narro o que Krill, que la mayoría de ellos. Si yo me hubiese dedicado a robar como ellos, no podría yo encabezar con el apoyo de millones de mexicanos una transformación como la que estaba llevando a cabo.
No, entonces que si millones, que si se hubieran dedicado a robar, sí. Santiago Krill. Y luego, pues Santiago Krill respondió, y yo decía, pues ¿de qué va todo este rifirrafe? ¿Quién tiene la historia como debe ser? Es Verónica Méndez. Mi querida Vero, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, muy buenos días. Buen día, Javier. Y a mí sé que hay tiro, ¿eh? Va a haber tiro. Porque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de corrupto a Santiago.
Híjole, a ver, aguántanos un segundito que se está cortando. Y es que sí está bueno el chisme, porque Vero lo trae. Vero sabe de por qué, de cuándo, de
si... No. Sí. Que son las notas que más disfruta también Vero Méndez. Sí, o sea, tipo de notitas. Entre la que yo te dije es que tú me jalaste. A ver, Vero, adelante, ahora sí.
Sí, le dijo que era un corrupto y que se había enriquecido, le dijo el presidente López Obrador, y Santiago Krill de inmediato respondió, ah, sí, pues tú eres un malagradecido y eres un difamador y eres un mentiroso, y es bien preocupante que lo diga no un político, sino un jefe de Estado. Vamos a escuchar a Santiago Krill.
Puede averiguar en el SAT. Mis ingresos muy fácilmente han sido más o menos regulares. Mis impuestos están pagados. Cada año tengo mis constancias. Y lo que sí le digo una cosa, presidente. Véase usted mismo. ¿De qué ha vivido en estos 30 años? Yo he vivido de mis sueldos como servidor público. No es justo que por diferencias políticas me difame a mí o a mi familia. Y lo que hoy en la mañana dijo el presidente es una infamia, es un desagradecido y es un mentiroso. Y es muy grave, presidente. No caiga tan bajo.
Órale. ¿Y cómo que es un malagradecido? Le preguntamos a Santiago Krill y dice, bueno, pues uno no está para contarles, pero cuando López Obrador era prácticamente casi nadie, porque empezaba su vida política impugnando la elección en Tabasco en el 94, acudió a mí y a mi despacho de abogados. Le dimos asesoría muchos años, lo apoyamos muchos años con servicios de abogacía y nunca le cobramos un centavo. Vamos a escuchar a Santiago Krill.
Ellos pueden investigarme y seguramente lo están haciendo. Yo durante toda mi vida jamás he medrado con mis cargos, jamás. Nadie lo puede ni decir y mucho menos confirmar. No tengo nada que temer porque lo que tengo ahí está y está a vista de todos. Y otra cosa, no me avergüenzo porque vaya que me costó mi trabajo llegar a donde pude llegar como abogado, con austeridad auténtica, no la pobreza franciscana de usted, presidente, con austeridad, como sabe que yo vivo. Ni me verá con un reloj de gran marca, ni jamás me verá con vestidos de gran porte. Ni siquiera me cambio las corbatas.
Ay, no, que sí se las cambie.
Y es que fíjense, Gaby, Javier, que la relación entre López Obrador y Santiago Krill ya tiene muchos ayeres, por lo menos unos 30 años de cuando López Obrador perdió la elección en Tabasco, acudió a Santiago Krill. Santiago Krill era consejero del Instituto Federal Electoral y le dijo, ayúdame, necesito impugnar esta elección en Tabasco, Roberto Madrazo me está haciendo trampa, y Santiago Krill lo ayudó. Le ayudó a cómo integrar las impugnaciones, le dijo cómo podían hacer la ruta de la impugnación. Se conocen muy bien. En el 2000 contendieron los dos para la jefatura de gobierno. López Obrador le ganó por un pelito de rana calva, como dicen por ahí, a Santiago Krill, porque claro, estaba el boom de la izquierda aquí en la Ciudad de México, y Santiago Krill traía pues el impacto de la campaña de Vicente Fox. Dicen los que saben que si esa campaña hubiera durado una semana más, le gana Santiago Krill. Pero bueno, ganó la jefatura de gobierno López Obrador, y de ahí, bueno, pues también en el 2012 ya se andaban haciendo con suegros, porque José Ramón,
el hijo mayor
López Beltrán, el hijo mayor del presidente López Obrador, andaba de novio con María, la hija mayor de Santiago Krill, por eso se conocen muy bien. Dice Krill, entraba y salía a mi casa, pues claro, cómo no, pues si el muchacho tenía sus pretensiones, y en una de esas pues andaban quedando hasta de consuegros, así que no se hagan que ay, que no me conoce, que no sabe de dónde, no, se conocen y se conocen muy muy bien, y bueno, pues muchos muchos asuntos de la política se van combinando con la vida personal de las de los actores. Por cierto, ayer en el Senado hubo un minuto de silencio por la muerte de Irma Serrano, ya saben, esta mujer tan polémica que me tocó verla, me tocó escucharla como senadora. No era yo la titular de La Fuente. ¿Saben quién era el titular de La Fuente del Senado cuando Irma Serrano se aventaba esos discursos en contra de Carlos Salinas? El maestro Jaime Obrajero. Y yo era su ayudante, yo era su pupil. Y el maestro Jaime Obrajero me llevaba a esos debates parlamentarios que se aventaba doña Irma Serrano, a quien ayer se le guardó un minuto de silencio por su fallecimiento. Dura, muy dura era Irma Serrano con Enrique Jackson, si no mal recuerdo, también ya fallecido. Y bueno, pues así se combinan las cosas personales con las cosas de la política. Va todo junto con pegado, no se hagan.
Muy exactamente. Bien, oye, aquí todos bien aplaudiendo. Mi querida Laura Lanís dice, tal cual, dice, amo a Vero Méndez, hizo que me detuviera en el parque solo para escucharla. Así que sí, y dice que si Krill dijo vestidos, sí, dijo la palabra vestidos. Bueno, pues cada quien se viste como quiere. Y bueno,
claro, también, claro. Y si habláramos de Santiago Krill, es otra historia. La historia de Rica Constanza.
Vamos a, yo sugiero, Risco, que inauguremos la sección.
Nada más le falta, mi querida Vero Méndez, cerrar con Para la Oreja, Vero Méndez. Entonces, muy bien, mi querida.
Vero. La cosa política va junto con pegado. Exacto. Y Santiago Krill era senador en el 2008. Yo ya cubrí el Senado cuando lo tuvimos que corretear para, oiga, salió esta acta de nacimiento, qué pacho, que sí, es mi hija. Constanza es mi hija. Abiertamente. Ahora sí que
Perrushki. Bueno, gracias, mi Vero, te mandamos un abrazote, muchas gracias.
Buen día, me voy al Senado, hasta pronto.
Adiós, mi Vero, que tengas buena cobertura. Le toca irse al Senado de la República, Vero Méndez, y ahora sí que estuvo bueno el chisme, ¿o no, Javier?
No, te estoy diciendo, Para la Oreja, Vero Méndez. Entonces, muy bien esta sección.
Dice aquí Gaby Ruiz, quiero un libro de Vero Méndez con sus experiencias en el legislativo. Sí, la verdad es que estuvo muy bueno. En fin, señoras, señores, al corte y volvemos, venga.
Al regresar, en Así las Cosas.
¿Por qué es importante proteger los océanos a través de la firma de un tratado global? La respuesta la escucharemos con Ornella Garelli, campañista de océanos de Greenpeace México.
Así las Cosas.
En Twitter, @ Así las Cosas W.
Y en Facebook, Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 8 y 9 y 5 minutos en las líneas 7, A y B. Te recordamos que al pagar con tu tarjeta de movilidad integrada en la línea 1, los transbordos al utilizar RTP son gratuitos. Para dudas, aclaraciones o reembolso por cobro doble, puedes acudir al módulo de atención ubicado en la estación Valderas. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. W.
¿Escuchas W Radio?
W.
W Radio. Si es radio,
W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio.
Es W. Reducir tu huella de carbono sí está en tus manos. Con la app BBVA ya puedes calcularla según tus hábitos de consumo y recibir tips para mitigarla. BBVA, creando oportunidades.
Partidazo de la Liga MX en Cadena W. Desde la cancha del Estadio Azteca, el América recibe a un Pachuca que ha estado cayendo. Sábado 4 de marzo, 7 de la tarde. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la Liga MX.
Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy.
Ay, a la izquierda como el corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT.
PT es la 4T. Con el fin de promover la investigación sobre las finanzas públicas y economía en México, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca a la 16ª edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas.
Los trabajos se recibirán únicamente a través del sistema en línea del CEFP hasta el 31 de julio de 2023. Más información en el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Yeah. Lucero y Mijares nuevamente juntos.
Y lo que sientas, haz lo que piensas.
Nueva fecha, 26 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio.
Para saber si me has...
Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo, 26 de marzo.
Por del amor.
W Radio invita.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores y lo más importante, escuchar toda nuestra programación, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
Querétaro contra Toluca. Nacho Ambriz y el Toluca andan imparables. Y les toca visitar a unos Gallos Blancos que no levantan. Cerramos la jornada 10 del Clausura 2023 en Cadena W.
¡Y pasen el poste, gol!
¡Gol! Querétaro contra Toluca. Domingo 5 de marzo, 7 de la tarde. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la Liga MX.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
Hoy México cuenta con un organismo autónomo reconocido internacionalmente
que garantiza los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales.
El INAI.
Una institución fundamental para nuestra democracia, al servicio de la sociedad.
Que promueve el conocimiento de los asuntos públicos, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
La transparencia fortalece la democracia.
Un año de resultados. Informe de labores 2022. Consúltalo en www.inai.org. www.inai.org.mx.
W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W.
Gabriela Bargentin y Javier Risco.
Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Jóvenes muertos por militares recibieron entre 1 y 12 balazos.
Reforma.
Repuntan abusos de militares.
Milenio.
Fiscalía General de la República investiga a 3 jueces y tiene en la mira a 10 por reveses a la 4T.
Excelsior.
En América Latina tiembla la democracia.
La Jornada.
AMLO. Se convirtió el Poder Judicial en protector de corruptos.
El Financiero.
Ajusta Banxico previsiones de crecimiento de 2023 y 2024.
El Economista.
Envío de remesas arranca el año con solidez. Prevén que modere el ritmo.
Estás escuchando Así las cosas.
Los océanos nos aportan un montón de beneficios. Nos dan entre el 50 y 80% del oxígeno que respiramos. Nos abastecen de alimento. Mitigan el cambio climático. Regulan el clima. Básicamente nuestra vida depende de su salud. A pesar de ello, se encuentran en grave peligro debido a diversas amenazas.
Así las cosas.
De la mañana con 40 minutos. Gracias, Javier. Muchos comentarios que hemos recibido. Y bueno, obviamente también muchos comentarios respecto a este chisme que nos tenía Verónica Méndez. Rápidamente, me escribe por acá mi querido Fernando González y me dice...
¿Qué dice?
Solo para ser justos, dice, soy amigo del doctor José Narro Robles, hombre austero e incorruptible que no merece ese trato presidencial. Dice, si algo
claro,
enfurece,
también lo mencionó
sí,
el presidente.
También lo mencionó. Sí. Dice, si algo enfurece a AMLO es ver la honestidad en sus adversarios. Gracias, querido Fernando. Y sí, le mandamos también un abrazo al doctor José Narro. Llegamos a hablar en varias ocasiones aquí en este programa también con él. En fin, este audio que escuchaban tiene que ver con un asunto. Vamos a pegar un brinco, Javier Risco, casi de 180 grados, pero de un tema importantísimo también que tiene que ver con el Tratado Global que proteja los océanos para 2030. Y nos han pedido mucho, Javier, que aquí no soltemos agendas que tienen que ver con el medio ambiente y por eso nos estamos deteniendo en esto. Tenemos en la línea a Ornella Garelli, ella es campañista de Océanos de Greenpeace México. Ornella, buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gabriela, buenos días.
Buenos días, me da gusto saludarte. Ornella, pues a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa este tratado global que proteja los océanos para 2030? Y cuando hablamos 2030, estamos hablando en 7 años, ¿eh?
Perdón, de a nada.
A nada,
o sea, la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina, Ornella, cuéntanos.
Sí, pues miren, este tratado es un acuerdo que se está negociando en las Naciones Unidas desde hace ya más de 10 años. Y esperamos que esta reunión, que esta ronda de negociaciones sea finalmente la última y ya acabemos mañana con la adopción de este nuevo instrumento jurídico internacional. Y es sumamente importante porque de este tratado es una herramienta que nos va a permitir poder alcanzar el objetivo 30x30, que es lo que mencionaban. Proteger al menos el 30% de los océanos, que es el mínimo recomendado por la comunidad científica, hacia el año 2030, que como bien decían, ya nos queda muy poquito tiempo y de ahí la urgencia de que mañana terminemos esta ronda de negociaciones con un tratado adoptado que finalmente nos permita proteger los océanos a través de la creación de áreas marinas protegidas, que es lo que busca este tratado.
A ver, Ornella, perdona, más rápido, ahorita nos cuentas lo de las áreas marinas protegidas, nada más dices
sí.
Mañana, es decir, ¿qué está sucediendo en estos momentos que mañana es el día límite?
Sí, pues mira, esta ronda de negociaciones ya tiene casi 2 semanas. Empezamos ya desde hace 2 semanas acá en Nueva York y mañana ya es el último día. Mañana ya acaba. Entonces,
¿y de ahí ronda de negociaciones entre quiénes?
Entre países. Están es en las Naciones Unidas, en la ONU, en la sede en Nueva York y están participando pues los 190 y pico de países que forman parte de la ONU.
Ok, ya, perdón, ya entendí.
Y bueno, la pregunta que más se repite, Ornella, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días. Es, bueno, ¿este acuerdo sería vinculante? ¿Esto obliga a los gobiernos a respetar ciertas áreas, a cambiar la dinámica también con los océanos? En los hechos, en la práctica, ¿qué ganaríamos con este tratado?
Hola Javier, buen día. Sí, mira, es vinculante y sí obligaría a los países a cumplir lo que mandata el tratado. De ahí que hay algunos países que estén renuentes a avanzar en su adopción porque sí les pondría límites. Por ejemplo, vuelvo a lo que les decía de las áreas marinas protegidas. El tratado buscaría crear una estructura, una conferencia de las partes que tuviera capacidades para crear áreas marinas protegidas, es decir, seleccionar ciertas áreas geográficamente definidas de los océanos que estarían libres de cualquier actividad humana dañina, es decir, no podrían pescar ahí, no podrían hacer explotación petrolera, no podrían extraer minerales del fondo marino. Entonces, hay algunos países con empresas detrás, grandes corporaciones que están presionando justo para que no se adopte el tratado por estos límites que les pondría.
Ya. Oye, y en el caso de México, por ejemplo, cuando hablamos, dices el 30% de los océanos, es decir, ¿aplicaría también igual para los países que tendrían que proteger el 30% de sus mares?
Sí, pues mira, este tratado se enfoca especialmente en el alta mar, que son aguas internacionales, que están fuera de la jurisdicción nacional, porque ahorita son prácticamente tierra de nadie y pues cualquier país o cualquier empresa hace lo que quiera ahí, ¿no? Pero esto no quiere decir que no tenga implicaciones sobre los países, porque pues los océanos son ecosistemas interconectados. Entonces, lo que pasa fuera de nuestra jurisdicción nacional igual afecta los ecosistemas marinos dentro del territorio mexicano. Entonces, de ahí la importancia de para México también.
Claro. Okay. ¿Y ves esta intención? ¿Sí ves una intención de que el día de mañana se pueda adelantar, Ornella, que se apruebe esto? ¿Las discusiones, digamos, los acuerdos, sí van encaminados a esta firma de este tratado global que proteja los océanos para 2030?
Pues mira, nosotros todavía no perdemos la esperanza, creemos que todavía se puede adoptar, entonces aprovechar este espacio para hacer este llamado a los gobiernos, incluido al gobierno de México, que también está participando en las negociaciones, de que den ya el último esfuerzo. Ya nos queda muy poquito, se puede dar el último esfuerzo y conseguir este tratado mañana, implicando, por ejemplo, que los países sean más flexibles, que concedan, que cedan y que no mantengan estas posturas pues contrarias a la protección ambiental.
Las posturas contrarias tienen que ver entonces lo que nos estás diciendo, Ornella, digamos, por asuntos de empresas, por la explotación de los mares, es decir, ¿por qué los países querrían no proteger ese 30% mínimo de los océanos? Es decir, ¿porque ahí se está haciendo actividad comercial, extractiva, o por qué?
Sí, pues mira, ahorita ya es generalizado en la mayoría de los países su acuerdo con la protección del medio ambiente. O sea, es algo que ya nadie se muestra en contra, ¿no? Uh-huh. Todos quieren áreas marinas protegidas, quieren avanzar a la protección, pero pues el diablo está en los detalles, ¿no? Hay algunas cosas que todavía faltan consolidarse, por ejemplo, el asegurar financiamiento para que el tratado pueda ser ratificado y pueda ser implementado. Y pues aquí está costando que los países del norte global, que son los que tienen más recursos, se comprometan a poner dinero sobre la mesa, ¿no? Ahorita ya ha anunciado la Unión Europea que va a contribuir con $40 millones, pero hace falta mucho más dinero para esto, ¿no? Entonces, los países del norte global deben poner su parte.
¿Y los recursos serían, por ejemplo, para qué, Ornella? No sé, para el cuidado, para la restauración, para la protección, para el patrullaje, no tengo idea. ¿Para qué serían, por ejemplo, para qué se requeriría esos recursos?
Sí, es para eso que bien comentas y también, por ejemplo, para brindar desarrollo de capacidades a los países en desarrollo, para asegurar que todos tengan un acceso equitativo a los beneficios que implica el uso sostenible de los ecosistemas marinos. Entonces, sí, se ocuparía para todo esto y para asegurar que los países lo ratifiquen en tiempo breve y que se empiece a implementar a través de ya crear estas áreas protegidas.
Pues ojalá, de verdad, Ornella, la verdad es que te vamos a estar molestando en las próximas horas y en los próximos días para saber si mañana, el día D, se logra este tratado global que proteja los océanos para 2030, en donde México, insistimos, está en una posición muy activa. Ojalá se logre este tratado y, bueno, pues estamos muy al pendiente a través de esta campaña también de Océanos de Greenpeace México. Ornella, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes. Con gusto les compartiremos qué pasa.
Ojalá se tenga por ahí un resultado. Le mando un gran abrazo a mi amigo Walter Desle, doctor, que además le sabe bien a los océanos, nos está escuchando, y dice, se trata mayormente de la extracción de minerales, nódulos de manganeso del fondo del mar, dice, a 3 o más kilómetros de profundidad, cobalto, níquel y otros metales. Y dice que esto, lo malo de esto es que levantan muchísimo sedimento, arcilla, y que esto, bueno, pues son parte de lo que sucede, digamos, por ejemplo, en estas zonas. Gracias, Walter. A ver si luego podemos hablar con él, ¿no? Le dije que se le sí. marcábamos, pero que anda en camino. Pero estaría bueno platicar también con el doctor Deslé para que nos cuente esto, ¿no? De repente sabemos poco, Javier, de lo que pasa en los océanos, sobre todo, digamos, como en estas aguas profundas, y pues también vale la pena echarle un ojo. Acabo de contarles, ¿no?, lo que viví, por ejemplo, en la selva Lacandona. Hemos hablado aquí de lo que pasa, por ejemplo, con el asunto del Tren Maya y demás, y nos hemos comprometido a mantener una agenda de temas de medio ambiente. Y bueno, pues esto de los océanos, vamos a ver el día de mañana qué sucede allá en la ONU. Pero pues, ¿sabes qué? No sé si te sucede a ti, Risco, pero a mí me parece fascinante siempre pensar en lo que sucede como allá abajo, ¿no? Allá abajo en el océano profundo.
Sí, lo poco que conocemos.
Muy profundo, ¿no?
Lo poco que hemos llegado. Sí, o sea, sí hemos ido para arriba, pero casi nada para abajo. Sí. O sea, de estos gráficos que aparecen en los distintos medios, sobre todo, bueno, yo lo vi en The Guardian, de lo poco que conocemos las profundidades, lo poco que ha llegado el ser humano a... pues prácticamente, pues vaya, a la profundidad que llega a medir varios rascacielos hacia abajo. Y que, bueno, pues llegamos a nada. O sea, realmente no conocemos prácticamente nada del océano, Gael.
Sí, ¿no? Y bueno, pues esto, insistimos, lo que sucedió ayer. Ornella Garelli, campañista de Océanos de Greenpeace México. Greenpeace México entregó ayer al representante adjunto de México en la ONU, al embajador Juan Gómez Robledo, las más de 380 mil firmas que exigen un tratado global que proteja los océanos para el 2030. Insistimos, el 2030 está apenas 7 años. Y bueno, pues me parece importante, la verdad, Javier. Dice, desde el cambio climático, los plásticos, hasta la minería y la pesca excesiva, las amenazas que enfrentan nuestros océanos son cada día más grandes y más urgentes. Así que bueno, pues sin lugar a dudas un tema también fundamental. Oye, ¿y te acuerdas, Javier Risco, que
sí.
Bueno, yo comentaba en otro día que yo dejé de comer pulpo desde que
a partir
vi
del
el
documental
sí. de mi amigo, ¿se llamaba? ¿Cómo se llamaba mi amigo?
Sí, mi amigo pulpo, creo que se llamaba,
¿no?
Sí.
Se llamaba el documental. Y bueno, pues no sé, porque
mi maestro el pulpo. Sí,
exacto,
sí.
Y la verdad es que dejé de comer pulpo, pues porque, no sé, sentí que y tuve allí como
te
una
llegó
empatía.
Directo al corazón.
Me llegó directo al corazón, sí. Y la verdad es que, pues sí, no sé, sentí como que no debía yo comerme un pulpo, la verdad, porque me
un
parece...
pulpo más, exacto, ya
no me voy a comer un pulpo más. Fíjate que el fin de semana estaba leyendo en El País un texto también muy interesante que se llama El destino de una madre pulpo, amar hasta morir. Dice, investigadores vigueses graban por primera vez la heroica y mártir vida sexual de las cefalópodas comunes en el fondo de la ría, de la cópula al sacrificio. De verdad tienen que verlo, porque además el video es espectacular y es durísimo también.
¿Cómo se llama? ¿Cuál es la noticia? ¿Otra vez
el destino
título?
De una madre pulpo, amar hasta morir. Investigadores vigueses graban por primera vez la heroica y mártir vida sexual de las cefalópodas comunes en el fondo de la ría. Y dice, de la cópula del sacrificio, dice, una tapa de pulpo a feira daría para escribir decenas de historias fascinantes. Dice, desde las estirpes familiares que fabrican los platos de pino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego dice que lograron finalmente grabar, dice, cualquier relato comienza necesariamente con una escena de sexo, un coito impasible, describe el biólogo marino Álvaro Roura, que consagra su vida al estudio de estos inteligentes seres en la costa de Vigo y muchos más allá. Y entonces, bueno, lo que hicieron, dice, durante un año entero, dice, transcurre la vida de la pulpa, así en femenino, es como las llamamos nosotros, o sea, no la pulpo, sino la pulpa. ¿Okay? Y entonces, pues van viendo cómo almacena el material fecundador en espermatecas, lo alimenta, bla, 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 bla. Luego, cómo pone sus muchísimos pues huevos, y de donde van a salir un chorro de pulpitos y pulpitas. Y ella los va cuidando y los va cuidando y los va cuidando hasta que ella termina muriendo. O sea, la pulpa muere después de haber dado a luz. Es impresionante este trabajo.
Mira,
Es impresionante este trabajo.
Ahorita ya lo estamos publicando para que no se tengan que meter en @silascosasw, justamente para que den clic, si es en la sección de medio ambiente del país, el destino de una madre pulpo. Bueno, lo voy a ver porque sí está en video, está muy bien desplegado de verdad el reportaje del país de la reportera Silvia.
Ya lo viste, ¿no?
Sí, ya, lo estoy justamente abriendo en este momento.
Y eso hace que ahora con mayor razón no voy a comer pulpo, lo siento.
Exacto, más,
siento
más ahora.
Pero con mayor razón no voy a comer pulpo. Y le mandamos un gran abrazo a nuestro adorado Enrique Acevedo. Dice, qué grato escuchar espacios tan importantes como Así las Cosas, dedicándole tiempo a la agenda medioambiental. Un abrazo a mis queridos Barkentin y Risco.
Abrazo, te querido Enrique.
Te mandamos un abrazo a ti, Enrique Acevedo, y felicidades por esa entrevista también a Shakira. Ya por aquí le hemos estado comentando en varias ocasiones, salieron temas realmente importantes. Pero bueno, en fin, señoras y señores, ¿les parece si nos vamos con algo de música en este jueves?
Ándale.
De clásicos. Mi querida Dani Anguiano, cuéntanos.
Pues vámonos ahora con Fast Car de Tracy Chapman.
Esta canción rolón, la llevó... rolón loco. O sea, sí.
Sí. Y esta canción la llevó a la fama en un concierto de homenaje por el cumpleaños número 70 de Nelson Mandela en el Estadio Wembley, por ahí del 1988.
Oye, es que, mira, ¿sabes? Lo único que me pasa es que los jueves de clásicos son puras rolas que yo escuchaba cuando estaba más joven. Lo cual significa que yo ya estoy en la edad de los clásicos.
Sí, o sea, esa deberíamos tal sección,
vez... Esa deberíamos tal vez hacer una sección.
Sí.
Soy clásica.
Deberíamos tal vez hacer un día de nuevos clásicos, ¿no? Como ya de mi época, que serán los clásicos del futuro. Y ya sí, querida Gaby.
Sí, tienes razón, Lo vamos a hacer.
Esos no son clásicos, Dani, no friegues, pero bueno.
Nuevos clásicos.
Nuevos clásicos. Bueno, con Tracy Chapman, que este es un rolo, no. Nos vamos al corte, que todavía nos queda mucho. Venga, gracias, Dani. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. Body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did.
Al regresar, en Así las Cosas,
escucharemos la mejor información deportiva en la voz de Juan Carlos Zúñiga.
Así las cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
W.
¿Escuchas W Radio?
W.
W Radio.
Si es radio, es W.
¿Escuchas W Radio?
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Mi monedero naranja de la Comer y Fresco consiente a mi bebé como a mí me gusta, porque en la Comer, Fresco y en línea me bonifican el 20% en todo el mundo del bebé. Sí, 20% de bonificación en cuidado e higiene, alimentos infantiles y mucho más.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer? Aplican restricciones hasta marzo 8.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Éxito. exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde 500 pesos.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel.
Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
W Radio invita.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
Y siguiendo hablando de marcas de juguetes, sin duda alguna, una de las más famosas en la década de los 70 y 80